bien, y vamos a hablar de Caraballo. Como tengo cuatro invitados, quiero dar algunos datos del distrito, porque probablemente usted que no vive ahí no sabía lo que le voy a contar. Caraballo es el distrito más extenso de Lima, el más grande en territorio. Originalmente nace con la independencia del Perú. San Martín lo considera, ¿no es cierto?, como los pueblos dentro de la jurisdicción de Lima. Pero originalmente Caraballo llegaba del Rímac Ancón. Tenía playa, o sea, todo. Es un distrito que no tiene ley de creación, salvo el reconocimiento inicial en la independencia, porque se ha ido definiendo por todos los recortes que le han hecho. El último gran recorte fue la creación de Comas en la década del 60. Así que este distrito enorme, que todavía tiene actividad agrícola, igual digamos que Lurín, de la poca que queda en Lima, agropecuaria y agrícola, tiene límites con Canta y con Huarochirí. Y por supuesto, obviamente con Puente Piedra, todo el río Chillón lo atraviesa. Y tiene problemas muy graves de seguridad. Su actual alcalde ha sufrido por lo menos 5 atentados. Felizmente, sin consecuencias mayores, pero le dejan granadas, pasan disparando. Es una parte de la ciudad que tiene un problema de seguridad crítico. Tiene problemas críticos de agua y desagüe porque ha sido urbanizada en algunos lugares formalmente y en otros lugares muy informalmente. Y tiene problemas de recojo de basura, que entró en crisis en enero de este año. Así que, como ven, hay una problemática. Pero vamos a hablar de la solucionática con los candidatos que, como reitero, son cuatro. Me acompaña en este momento Juan Carlos Guayanay, candidato a la alcaldía de Caraballo por Juntos por el Perú. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la invitación.
Y mire, yo miraba el problema del tamaño del distrito y pensaba, acá no hay serenazgo rentable, posible. ¿Cómo enfrentar las limitadas funciones que tiene en materia de seguridad la alcaldía? ¿Cómo enfrentar ese problema?
Claro, mira, en Caraballo tenemos aproximadamente 200 efectivos de serenazgo para un distrito tan extenso. Tenemos 346 kilómetros cuadrados. Es difícil cubrirlo. Lo que tenemos que hacer es priorizar y trabajar organizadamente con la Policía Nacional, trabajar en lo que es la prevención y organizar también a las comunidades, a los barrios, trabajar organizadamente con ellos para poder combatir la delincuencia.
Pero no se ha podido, es lo mismo que ofrecen los alcaldes en todos los... En todos los procesos electorales, vamos a trabajar con la gente, vamos a trabajar con la policía, solo tenemos 200 serenos.
Miren, lo que pasa es que...
O sea, no le alcanza ni un sereno por kilómetro. O sea,
así es correcto.
Ni para eso alcanza.
Sí. Vamos a trabajar con los vecinos. Mira, vamos a recuperar los espacios. ¿Por qué? Si usted va a Caraballo, a un parque, a una loza, a una plaza, está tomada por la delincuencia. Va a encontrar personas de mal vivir en las noches. ¿Qué queremos hacer nosotros? Tener personal de serenazgo y recuperar estas zonas para que nuestros jóvenes puedan esparcirse, entrar al recreo.
Ahora, ¿pero por qué han llegado a ese nivel?
Por una falta de planificación, ¿no? Todo viene de una falta de planificación. Viene desde la inseguridad, desde el tráfico y varias cosas más, ¿no? Todo viene desde ahí.
Bueno, invasiones.
Claro, Caraballo está asolado por también el tráfico de terrenos, ¿no? Todos nuestros cerros están cubiertos por tráfico de terrenos.
Todos los cerros son tráfico de terrenos. Y hay mucha violencia. Al alcalde lo quieren matar.
Así es, correcto.
¿Y usted quiere ser alcalde?
Quiero ser alcalde porque vivo en el distrito.
No, yo lo sé. Pero al alcalde lo quieren matar.
Sí, pues es complicado la situación. No solamente en Caraballo, en diferentes distritos.
No, pero en Caraballo es el que yo he estado revisando. 5 atentados,
sí,
el alcalde de Somos Perú.
Sí, es cierto lo del alcalde. Ha habido organizaciones criminales que han estado también en investigación, creo, con la municipalidad.
Hay una investigación que incluye a un señor llamado El Jorobado, ¿no es cierto?, que tiene contratos en Caraballo y Comas. El alcalde está investigado por este tema, incluso se allanó su casa.
Así es.
Sí, no, es una situación, o sea, tiene una situación de corrupción presunta, ¿no es cierto?, tiene una situación de delincuencia, una situación de tráfico de terrenos, un distrito inmenso.
Así es, correcto.
Muy horizontal, pocos servicios, gente sin agua y desagüe, y un presupuesto muy limitado, porque también la recaudación no es muy grande en Caraballo.
Correcto, nuestros vecinos no pagan porque No se recoge la basura. Hace un momento comentaste que Caraballo ha sido declarado en emergencia sanitaria. No tenemos buena recolección de basura. Tenemos pistas, parece que hubiéramos pasado una guerra llena de huecos. Nos faltan puentes. Los vecinos de pasar de un extremo a otro extremo.
Claro, toda la problemática del río Chillón no ha sido abordada integralmente para colocar los puentes que se necesitan. Los ríos necesitan puentes, porque si no la gente no se comunica de un lado al otro. ¿Cuánta plata tiene?
El presupuesto de Caraballo es 140 millones, pero no va a alcanzar.
Eso es para, y eso incluye gasto corriente.
Así es, correcto.
Gasto corriente, ¿cuánto se le va?
Aproximadamente el 60% se viene en gasto corriente.
Ya, o sea, no queda mucho.
No queda mucho. Lo que vamos a hacer nosotros es ir al gobierno regional, al gobierno nacional, para poder hacer la gestión de estos proyectos, ¿no? Porque Caraballo necesita infraestructura. Un distrito sin infraestructura no se puede desarrollar tampoco.
No. Y yo he estado viendo mercados, por ejemplo, por supuesto que hay mercados, pero la infraestructura de mercados que debería estar bajo control de la municipalidad también está muy deteriorada.
Así es cierto. Es lo que hablábamos hace un momento, no veo planificación. Y lo que vemos también ahora en Caraballo es que nuestros comerciantes ambulantes se los ha expulsado de la zona donde estaban.
Sí, hay más de mil comerciantes que han sido expulsados y esto ha generado una situación social muy convulsa. Pero el otro problema es que Caraballo termina siendo una ciudad dormitorio, donde no hay empleo, entonces la gente sale de Caraballo hacia el centro de la ciudad todos los días y regresa. Entonces tiene un problema de interconexión también. Si usted vive en Caraballo, ¿cuántas horas se ha demorado en venir acá? ¿Hora y media?
Sí, hora y media. Salió a las 6 de la mañana para
estar acá. Claro, para estar acá. Okay. Como todo Caraballo, que sale, se levanta a las 5 de la mañana, están los primeros en el paradero hacia Lima. Entonces, gente que no está físicamente tan lejos, pero sabe que si no hace eso no llega a trabajar. ¿Qué más propone usted? Así, novedoso, distinto. Tengo cuatro candidatos, tiene la oportunidad de distinguirse.
Nosotros, hablando sobre que Caraballo es un distrito dormitorio, vamos a proponer impulsar en Caraballo trabajo para los vecinos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos empresas textiles que vienen a ofrecer aquí a Gamarra. ¿Por qué no podemos hacer una feria en Caraballo donde nuestro producto se quede y traigamos a los vecinos, a los comerciantes, a la zona de Caraballo? Impulsar mercados.
Tiene que mejorar el tránsito, pues. Porque si no, si me demoro una hora y media más de Gamarra, me quedo en Gamarra, pues.
No, pero los vecinos que están cerca, en Comas, Puente Piedra, ya no van a venir a Gamarra, van a venir a Caraballo, claro, porque les queda más cerca.
Claro, quiere hacer una cosa en el norte, digamos. Usted quiere ser un nodo en el norte de textiles.
De textiles, de todo tipo de comercio. Puede ser igual, los que quieren arreglar sus vehículos y vienen hasta acá, hasta el centro, pueden arreglarlo en Caraballo, un mercado automotor en Caraballo.
¿Y los 1,000 comerciantes expulsados, qué les ofrece?
Mira, esa problemática, son 1,000 familias que se quedan sin el sustento diario.
Pero no acaba el problema. Estaban ahí de manera informal, ¿no?
Es cierto, estaban de manera formal. Pero expulsar no significa también, significa ordenar, ¿no? No significa solamente queda el problema de expulsarlos y queda ahí. Hay que ordenarlo, que darle oportunidades. Nosotros tenemos la propuesta de empadronar y generar mercados itinerantes, ferias, donde los vecinos puedan llevar sus productos.
¿Y ustedes tienen terrenos para hacerlo?
Sí, por supuesto. Tenemos terrenos, tenemos avenidas, tenemos calles, plazas, donde podemos llevar a los mercados, a los comerciantes, de cierta hora, y después de ese horario quede limpio para que los vecinos puedan transitar y no verse perjudicados.
Ya, usted está proponiendo un sistema más bien ambulante de verdad.
Correcto, pero formalizado, ¿no?
Formalizado y dirigido por la municipalidad para poderle dar trabajo a todas estas personas.
Sí, por supuesto.
Hay otros problemas, jóvenes, porque los jóvenes de Caraballo que no consiguen empleo terminan siendo reclutados por el delito. Así. Y ahí hay un problema bien grave, porque usted dice, toman los parques, controlan zonas de Caraballo, que es un distrito muy plano, muy, muy plano. ¿Qué hacer?
Primero, recuperar nuestros espacios públicos.
Primero, recuperar los espacios.
Segundo, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes que no tienen las oportunidades para poder estudiar? Vamos a gestionar con las entidades privadas, como Sanati, como Sencico.
¿Y otras está
entidades,
lejos?
Está lejos. Poder traer a los profesores a los colegios que hay en Caraballo en la noche y darle cursos de electricidad, de gasfitería, de mecánica a nuestros jóvenes para que puedan tener una profesión y poder salir al mundo del trabajo, ¿no? Al mundo laboral. Uh-huh. Esa es nuestra propuesta.
¿Cuántos años tiene usted viviendo en Caraballo?
Yo tengo 39 años y 37 años viviendo en Caraballo. He llegado a Caraballo cuando en mi barrio no había pista, no había desagüe, no había luz. Y sé la problemática de Caraballo.
¿Y ahora tiene todo?
Tiene los servicios básicos. Falta seguridad, más que todo.
Ya, pero sí tiene agua y desagüe.
Sí tenemos agua y desagüe.
Ya, pero cuando llegó no había nada.
No, no había nada. Juntábamos el agua en pozos, en tanques, ¿no?
Claro. Teníamos. Entonces usted sabe lo que cuesta el agua en Caraballo.
Claro, es más costoso
y,
para
y
los
y están vecinos. Al lado del río Chillón, lo cual deberían trabajar con Sedapal una solución. ¿No han logrado trabajar con Sedapal una solución?
No, hasta ahora no hay una solución. Y una de nuestras propuestas también es trabajar sobre los pétalos, las plantas de tratamiento.
Claro.
Para poder regar los parques, pero los parques parecen desiertos, no hay ningún árbol en los parques.
Pero con una autorización de ANA usted puede tener pétalos sin ningún problema.
Sí, pero hay que hacer la gestión.
¿Cómo? Hay que hacer la gestión. Sí. Muy bien, tengo 4 candidatos esta mañana. Dígale algo al pueblo Caraballo para que vote por usted.
Bueno, vecino y vecina de Caraballo, los saluda el ingeniero Guayanay. Queremos hacer el cambio que Caraballo realmente necesita y esperamos que este 4 de octubre nos dé un voto de confianza.
Muy bien, muchas gracias. Pausa, regresamos con el siguiente candidato. Muy bien, y la siguiente candidata es la señora Bélica Bravo. Ella es candidata de Fuerza Popular, abogada de la Universidad Federico Villarreal, pero además ha sido candidata a regidora ya 2 veces, el 2014 y el 2018 sin éxito, y es actualmente, o ha sido hasta el año pasado, primero técnica y luego asesora en el Congreso de la República, desde entre el 2021 y el 2025. También ha postulado al Congreso de la República para la Cámara de Diputados. Así que tiene amplia experiencia política. Muy bien, ¿por qué Caraballo después de todos estos intentos?
Muy buenos días, doctora Rosa María Palacios, por la invitación. Bueno, saludar a los vecinos de Caraballo, los 11 sectores que nos están mirando en estos momentos, porque este es un espacio para poder llevar nuestras propuestas, porque somos la esperanza de Caraballo realmente, como usted lo dijo en un principio, somos el distrito con mayor extensión geográfica, ¿no? Porque somos el primer distrito más grande de Lima Metropolitana.
Ahora, usted ha intentado ser regidora, ha trabajado en el Congreso, en el Partido Fuerza Popular, no pudo ser diputada. Hay otros colegas suyos que están siendo recontratados en el Congreso. ¿Por qué la Municipalidad de Caraballo, si usted ya tendría una chamba asegurada en el Congreso?
Bueno, porque yo he crecido en Caraballo, soy provinciana, como muchos de los caraballanos que somos provincianos, ¿no? Vengo desde Tingo María, la región de Huánuco. A los 8 años tuve que emigrar a Caraballo en busca de oportunidades y seguridad porque veníamos de la época del terrorismo saliendo de nuestros hogares. ¿Por qué Caraballo? Caraballo es mi casa, sinceramente, y creo que todo lo aprendido, todas las gestiones que pude hacer durante con mi experiencia en el Parlamento, puedo hacer una buena gestión en mi distrito. Como le decía, nuestra gente, nuestro pueblo de Caraballo está cansado realmente que no haya obras emblemáticas y lamentablemente.
Pero más que obras emblemáticas son servicios, es decir, seguridad. El actual alcalde, el señor Pablo Mendoza Cueva, ha sido atacado 5 veces por bandas delincuenciales. Le han dejado hasta granadas en su casa, lo han abaleado. Ha sobrevivido a estos ataques, pero ¿qué pasa en Caraballo para que la delincuencia común ataque al alcalde repetidamente?
Bueno, todos sabemos que las autoridades, los últimos años, tenemos a un alcalde prófugo, sentenciado, y tenemos a los anteriores autoridades procesados, y la actual gestión también tiene un proceso judicial, ¿no?
No, sí, justamente. Le han allanado su casa, tiene un problema de contratación pública, y hay otros que han sido peores. Estamos de acuerdo, pero la delincuencia no solo afecta al alcalde, afecta a toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Lo que pasa es que no ha habido una planificación en el tema de seguridad ciudadana. Y nosotros lamentamos estos tipos de ataques, ¿no? Porque, sinceramente, Caraballo viene hace muchos años, el tema del tráfico de terrenos, que es un tema realmente, pues, el boom de Lima Norte. Y prácticamente porque no se pudo hacer el tema de habilitación urbana, porque la gente está esperando eso, el 60% de nuestra población no cuenta con la habilitación urbana, y es por eso la escasez.
El 60%
de la... Así es por eso que el 30% también de nuestra población no tiene servicios básicos de agua y desagüe.
Claro.
Y eso es muy preocupante.
¿Y por qué no se ha hecho la habilitación urbana si ya están viviendo ahí? ¿Son invasiones? ¿Porque son terrenos privados?
Hay terrenos rústicos realmente ya, que nuestras autoridades no han podido ayudarlos, ¿no? Y es más, a veces...
Pero cuando el rústico lo conviertes en urbano.
Exacto. Lo que pasa es, como le decía, hay un tema de intereses que vienen ya arrastrando desde hace muchos años.
Pero eso se tiene que hacer a nivel Lima, a nivel Municipalidad Provincial de Lima.
Por supuesto que sí, pero nuestras autoridades tienen que hacer las gestiones necesarias.
Y no lo han hecho.
No lo han hecho. Y es por eso que cuando incluso van las asociaciones, asentamientos humanos, a la municipalidad, en busca de sus expedientes, de sus planos visados,
claro,
lamentablemente pues los direccionan o lo pasean.
Bueno, pero si es así, nadie paga predial, pues, porque como no hay títulos, no hay habilitación, ¿quién te va a pagar predial?
Son 3 millones mensual que se recauda.
Nada más.
Nada más. Y es por eso que una de mis propuestas es vamos a hacer una área especializada, convenios con el Colegio de Ingenieros para poder habilitar a todo el distrito y podamos pues
titular.
Titular, exacto. Y también una de las promesas de nuestra presidenta Keiko Fujimori, porque ella ha visitado en varias ocasiones, es entregar 1 millón de títulos a nivel nacional, y Caraballo tiene que ser beneficiado. Por eso en mi gestión lo que vamos a hacer es este convenio con el Colegio de Ingenieros, y asimismo pues no, los planos visados tenemos que nosotros hacer que los funcionarios...
Primero tiene que habilitar el área completo, el área urbana.
Por supuesto.
Y eso depende del Lima.
Pero ahí voy a gestionar como
claro,
autoridad competente.
Obviamente hay que presentar todos los planos, de urbanización, etcétera, así etcétera, es. Las áreas, todas las cargas, todo lo que hay. Pero primero lo tiene que hacer en Lima.
Por supuesto, y es por eso que nosotros nos vamos a enfocar en habilitar a todo el distrito con el convenio del Colegio de Ingenieros, y asimismo, pues no, estos planos visados serán gratuitos para toda nuestra gente.
¿Qué hace con el tema del agua? Porque Sedapal no da el servicio de agua y desagüe en todo el distrito.
Por supuesto, como le decía, el 30% sufre con esta escasez del servicio básico que es el agua y el desagüe. Lo que también vamos a hacer es una gerencia especializada para que pueda dar el seguimiento de los proyectos que están en proceso.
Claro, porque le corresponde a Sedapal.
Por supuesto.
No le corresponde a la municipalidad, pero la municipalidad puede hacer algo por sus vecinos, ¿no?
Tenemos que gestionar, definitivamente, estar detrás de todos los proyectos que están encaminados por el gobierno central y todas las instituciones. Uh-huh. Y lo que usted comenzaba a decir, que la seguridad es un tema muy importante para nosotros, porque hace 3 semanas mataron a choferes, mototaxistas, apuñalaron a un anciano adulto mayor, nomás ahí al costado de la plaza, ¿no? Manco Capa. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Caraballo no cuenta con la mayoría de serenazgos. Si bien es cierto, tenemos 45 camionetas, pero no ha servido nada, porque vemos
si
ahí
no
simplemente...
Si no le pones gasolina, no, la camioneta no se mueve.
El alcalde de Lima nos donó el año pasado 20 motos, y por ahí solo vemos como 2, 3 motorizados.
Es que si no le pones gasolina, la moto tampoco sale.
Es que nos preguntamos en dónde se ha ido el presupuesto. Pues el presupuesto se ha ido lamentablemente en planillas doradas o en contrataciones fantasmas. No,
es que la verdad es que no tienen mucha plata. Por más entusiasmo que le ponga al asunto, con la cantidad de dinero que tienen, usted no puede tener una fuerza de serenazgo de 1,000 hombres, que es lo que necesitaría para 350 kilómetros cuadrados. No tiene.
Por eso es lo que vamos a gestionar con el gobierno central. Soy el partido de gobierno y no hay excusas. Y para ello, una de mis principales propuestas también en seguridad ciudadana es construir un centro de operaciones de seguridad ciudadana.
Claro, ahora, no sé si le beneficie ser partido de gobierno en esta campaña, porque de repente sí, ¿no? Pero como están manejando la seguridad, de repente no.
Bueno, estamos esperando las facultades legislativas, ¿no? Que por el hecho, o sea, de simplemente estamos, o sea, toda la población y tanto los medios están a la expectativa. Y creo que se necesitan las herramientas necesarias para darle a la policía, a las Fuerzas
Armadas.
Usted puede,
sin ninguna facultad legislativa, resolver todos los problemas de seguridad ciudadana de Caraballo. Sin ninguna facultad legislativa.
Sí, pero ¿quién le da los mecanismos legales para que se puedan defender? Para que se puedan defender.
¿Qué mecanismo legal necesita un policía en Caraballo para luchar contra el crimen?
Bueno, lo que no se ha hecho,
¿cómo se llama?
Lo que no se ha hecho son estos convenios para que vayan los las policías especializadas en crimen organizado, por ejemplo. Este convenio, otras municipalidades lo han hecho. Lo han hecho anteriormente, pero sin embargo, nosotros como Caraballo no se han preocupado con el tema de la delincuencia. Y lo que se ha hecho, sobre todo, avanzado.
Y finalmente, la basura. Fue declarada en emergencia sanitaria Caraballo. Se recogió en enero de emergencia gracias a que otras municipalidades ayudaron, pero la situación sigue siendo crítica porque Caraballo no ha sido capaz de gestionar un sistema. ¿Qué hereda eso?
Sí, porque el Ministerio del Ambiente nos ha jalado la oreja y prácticamente nos han dicho que somos ineficientes, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es lamentable, pues. Lo que estamos nosotros planteando es basura cero, donde vamos a comprar contenedores en sectores críticos, sobre todo, ¿no? Porque lamentablemente no se ha podido solucionar, como usted lo dice, ¿no? Vamos a convocar a las empresas privadas, pero con una condición con cero corrupción.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta del público, pero creo que nos tenemos que ir yendo porque como tengo dos invitados más, estamos volando en el tiempo. Mucha suerte, gracias por haber estado con nosotros. Y si no la favorecen, pues regresará al Congreso. La veremos
bueno,
ahí.
No, yo decirle a los vecinos de Caraballo de que somos un equipo transparente, eficiente, le vamos a llevar obras y vamos a trabajar con nuestra presidenta Keiko Fujimori para llevarles título de propiedad a todo el distrito.
Muy bien. Muchísimas gracias. No se mueva. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, y tenemos otro candidato más esta mañana a la alcaldía de Caraballo. Se trata del señor Pascual Poma. Él es aprista. miembro del Partido Aprista, y le contaba que tiene un homónimo que se llama igual, Pascual Poma, en el Partido Aprista, pero en Loreto, lo cual ha hecho muy confusa mi búsqueda. Muchas gracias por estar con nosotros.
De igual manera, gracias también.
¿Cuándo llegó usted a Caraballo?
Bueno, yo llegué en los años 1962. En esos años contaba con 6 años de edad. Yo llegué al distrito, prácticamente todo era un valle verde.
Exactamente. ¿En qué zona se colocó su familia?
Bueno, nos asentamos en la zona del pueblo joven Raúl Porra Barnechea, que está a 2 cuadras y media aproximadamente de la municipalidad.
Claro.
Y ahí, bueno, nos hemos desarrollado con mi familia.
¿Pero su familia se dedicaba a tareas agrícolas también?
No. Mi familia más que nada se dedicaba al comercio.
Al comercio. Al comercio. O sea, fueron de los primeros comerciantes que llegan
claro.
a este valle.
Exactamente.
Yo soy un poquito menor que usted, creo, pero yo recuerdo ir a Trapiche.
Claro.
Cuando Trapiche era Trapiche, o sea, había un Trapiche.
Todo es una área pues hermosísima y hasta ahora se conserva, pero lo que pasa es que las autoridades... Bueno, siguen durmiendo en sus laureles.
Conversábamos con sus contendores. Este es un distrito muy grande, muy extenso, muchos kilómetros, límite con Canta, límite con Huarochirí, río Chillón completo. Un distrito que tuvo una vocación agrícola, que ya no, ahora es más urbana, todavía conserva áreas agrícolas, con un presupuesto muy pequeño.
Oh, sí.
Y con muchos problemas. Entonces... Exacto. A ver, enfrentemos el problema de la seguridad. Yo sé que no puede hacer todo, pero algo puede hacer. ¿Qué podría hacer para que a usted no le pase lo mismo que al actual?
Bueno, lo que sucede, para entrar al tema de seguridad, digamos, a la población, hay varias cosas que hay que despejar, ¿no? Para empezar, yo provengo de un pueblo llamado Zumbilca, que pertenece a... Bueno, anteriormente pertenecía a la provincia de Canta.
Claro.
Y actualmente, ya como somos fronterizo, estamos ubicados en Huaral ahora. Somos ya por provincia Huaral.
Ya.
Y por distrito soy zumbilcano.
Ya, pero...
Pero mi raíz, de alguna manera, está en Canta también.
Ya, pero ¿usted dónde vive actualmente?
Yo vivo ahorita en Caraballo.
Ah, ya. Pero está en esa zona, pero no ha estado en Caraballo
claro,
antes.
Le digo esto porque viene de ahí mis raíces. Y el por qué, la razón de estar acá y la razón de emprender esta campaña. Entonces yo he venido muy pequeño a vivir a Caraballo, cuando, como les repito, tenía 6 años.
Ah, ok.
Estudié la primaria y la secundaria ahí y me desarrollé y mis estudios superiores hice en otro lugar. En Caraballo no cuenta con universidad. Entonces, desde muy pequeño me he dedicado a los trabajos apoyando a mis padres en el comercio. Porque usted comprenderá que cuando se inició Caraballo, pues no había luz, agua, antes todo era vela,
no estaba pavimentado a las calles. Y ahí nomás le quitaron Comas.
Exacto.
Ahí nomás le quitaron, porque antes Comas era parte de Caraballo.
Claro que sí, Caraballo es un distrito más, distrito más grande de Lima, es más antiguo.
Eso lo conté al público, iba de Rímac a Ancón, para que vea el tamaño que tenía. Pero ahora, por supuesto, es mucho más pequeño, siendo el más grande de Lima todavía. Ahora bien, con el presupuesto que tiene, con personas que no tributan porque no tienen título, porque no hay predio, porque no hay catastro, ¿cómo va a manejar las cosas en Caraballo? Muy difícil.
Bueno, mire, le digo algo. Cuenta la experiencia, es muy importante. A mi edad al menos he tenido...
¿Y cuál es su experiencia? A ver,
bueno, en cuanto a materia de experiencia, yo cuando era muy joven, ya el partido me designó como un representante del partido para asumir un cargo muy importante en ese momento, en los años 90. Fui director de un programa nacional llamado PAID.
¿No se claro. Escuchó?
Ya, es un programa donde se generó miles de empleos, ¿no? Empleos temporales, ¿no?
Claro, miles de empleos temporales.
Exacto.
Sin ningún beneficio laboral.
Exacto.
Te daban tu plata y...
Claro. Exacto. Entonces yo estuve al mando de ese programa social. Y bueno, ahí adquirimos una gran experiencia durante los 5 años que estuve a mi cargo.
Claro.
Fui director de ese programa.
Ahora, se criticaba que los trabajos temporales eran muy básicos.
Claro.
Es decir, levantar una pirca, ¿no? O sea, nada. Y después se caía la pirca. Pero que no eran trabajos que dejaran en la comunidad infraestructura, algo de más longevidad, digamos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros, si bien es cierto, al principio se empezó, digamos, de una manera rápida, de tratar de cubrir la necesidad que en ese momento
era una agencia de empleos, era dar empleo.
Así es. Entonces, pero lo fuimos mejorando. A raíz de ello, nosotros logramos crear programas, por ejemplo, para justificar los recursos, ¿no? Por ejemplo, los programas de residuos sólidos, claro, los recojos de basura, ¿no? Claro. Los programas de rehabilitación de acceso, que las callecitas estaban destruidas, no están pavimentadas en ese entonces, ¿no? Y luego también, como es una zona ecológica, el programa de reforestación muy bien encajó ahí.
Claro.
Y por último, para ayudar a los colegios que estaban de deteriorados, claro, necesitaban una mejor adecuación, una mejor imagen, tuvimos que aplicar un programa de pintura.
Ya.
Entonces, en ese programa y los programas que le he mencionado, todo eso ha generado y ha mejorado este programa paulatinamente y ha dado, rápidamente ha llegado el recurso a la población, que le ha dado capacidad de gasto.
Claro, porque es
al
consumo.
Tener capacidad de gasto ha generado una cadena de comercio, donde hasta la bodeguita se ha beneficiado, los mercados,
claro,
etc. Entonces, esa experiencia cuento, y con esa experiencia incluso hemos hecho convenio con muchas instituciones educativas, donde hemos, de alguna manera, hemos ayudado
en mejoramiento. Y después de los 90, usted ha sido aprista desde chiquito, veo.
Así es.
Desde chiquito, siempre aprista.
Aprista.
Después de los 90, ¿a qué se ha dedicado?
Bueno, pero antes de ello, para entrar a la materia de fondo, que es la que estoy, porque darle seguridad, y para darle seguridad al poblador, también hay que darle trabajo, hay que, claro, generar empleo. Por eso contaba con la experiencia. La capacidad de la experiencia es importante, sobre todo el liderazgo, capacidad de gestión con experiencia y sobre todo con una gestión transparente, que es lo que nos adolece hoy por hoy en las gestiones que están malvenidas, están, porque la verdad que las municipalidades, de todas las gestiones últimas, solamente se han dedicado a ejecutar los presupuestos fácilmente y no han tenido la capacidad de visión a futuro, de poder proyectar, que pueda generar empleo y de esa manera apalear la inseguridad.
Y después del año 90, en que termina su trabajo, bueno, ¿a qué se dedica usted?
Bueno, después de ello me dediqué a promover programas sociales. Como ya vine de la experiencia que la tuve inicialmente, empezamos a trabajar con organizaciones no gubernamentales.
Okay.
Tuve el honor de presidir una organización que nos permitió rápidamente concertar con el Estado y con la cooperación a fin de que podamos llegar a nuestro querido Caraballo. Y gracias a ello, logramos hacer convenios y pude construir, mejorar ambientes educativos.
Okay.
Cómo eran los cercos perimétricos, cómo eran los patios de honor, mejorar los servicios higiénicos, las propias aulas, rehabilitarlas, mejorarlas. Y he trabajado en buena cantidad de colegios en Caraballo. Es una experiencia importante.
¿A eso se ha dedicado?
En la infraestructura básica social.
Claro, ¿y a eso se dedicó todos estos años?
No. De ahí, no, hay otro bagaje más para terminar esta parte social. Trabajamos en el tema, la desnutrición en Caraballo, pues, no está ajeno de ese mal. De mantener en buena hora que dirigí un programa que se llama Programa de Apoyo a la Implementación de Comedores Escolares.
Okay.
Hemos trabajado aproximadamente una docena de colegios en Caraballo. Hemos venido implementando, gracias a la ayuda de la implementación, de cocinas industriales a gas, gestionadas por nosotros.
Bueno, esa es una ONG muy potente la que usted tiene.
Bueno, lo que sucede es que yo toco puertas, gestiono. ¿Dónde está la capacidad? ¿Qué es la que va a llevar a la gestión municipal? Nosotros nos vamos a diferenciar de muchas propuestas, de repente, claro, es en la capacidad de gestión, en la eficiencia y la inteligencia y en la rapidez.
Muy bien. ¿Y a qué se dedica además de esto, en su vida privada? O sea, ¿de qué vive usted?
Hace 20 años, yo aproximadamente, vengo trabajando en el comercio publicitario.
Sí. Tiene paneles.
Exacto.
Entonces ya la campaña está.
Bueno, no tanto.
Bien pensado.
No tanto así. La publicidad es costosa.
No, claro, pero si usted es el dueño del panel es más fácil.
Sí, pero está bien, es una ayuda.
Es
una ayuda, pero yo creo que eso no es tanto. La gente conoce a las personas. Sí, mayormente
usted ha trabajado todos esos años. ¿Y cómo le está yendo su campaña?
Bueno, relativamente bien. La gente está apoyando. Donde voy, hay recepción. La gente está atenta. Nos ve bien y yo estoy muy contento con ello.
Muy bien.
Y más bien como referencia, en el año 2006 yo tuve la suerte de salir en el Canal 4, que me anunció. Fui a Boca Diurna, salí el ganador.
¿A Boca Diurna?
A Boca Diurna, exacto. Estaba con 4 puntos encima. Y no sé qué pasó, que al final perdí por 1 punto porcentual.
¿Cuántas veces ha postulado?
Ya, esta vez yo voy por la tercera, por el Partido Aprista Peruano.
Muy bien.
La tercera bala vencida.
¿Y siempre por el Partido Aprista?
Por el Partido Aprista Peruano, las 3 veces.
¿Nunca se ha cambiado camiseta?
No tanto así. Hay que ser transparente. Yo, mire, el partido entró en una etapa también.
Sí, también, que no tenía inscripción.
Lógico. Y a mí me invitaron en condición de independiente.
¿En cuál?
Estuve con el partido del actual alcalde, Renzo Reyardo.
Perú Patria Segura. Transitorio, y de ahí ya regresó al APRA.
Claro, ahí regresé, ahora estoy en mis raíces, tengo 40 años en el partido.
Ahora, el partido está también con problemas, ¿no?
Bueno, eso es normal, que sucede en todos los partidos, en todos lados hay problemas. Y los problemas se van ahí, porque en realidad el partido ahorita hay una constante renovación, como es la que debe ser, y se está dando, ya se dieron varios pasos en las presidenciales, ahora vienen las municipales, ahora estamos esperando a un congreso aprista, donde ahí pues ahí sacaremos nuestros nuevos líderes, los rostros que serán nuestros rostros emblemáticos que llevará adelante al partido.
Muy bien, un hombre de fe. Usted es un hombre
de fe. Yo soy un hombre de fe y creo que las cosas están saliendo bien y sobre todo manos limpias. Yo en la actualidad me he sabido a mis 70 años, he sabido manejar mi vida, no tengo problemas de ningún tipo de índole de corrupción. Policial, penal, civil, etcétera.
Demandas familiares,
nada. Ahorita estamos prácticamente manos limpias. Y eso es lo que nos va a direccionar en esta gestión que vamos a hacer, una gestión con transparencia y con experiencia.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, se nos ha acabado el tiempo y mucha suerte, mucha suerte.
Gracias a usted, la verdad que estoy muy emocionado de conocerla, siempre quise conocerle y ahora en
ahora
vivo,
estamos
en directo,
acá. Para eso son las
y
campañas.
Yo le estoy muy agradecido.
Gracias a usted.
A través de ustedes, un saludo grande a todo el generoso pueblo de Caraballo y no olvidar que el 4 de octubre a marcar las 2 estrellitas de Pascual Poma.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pausa y rezamos con el último invitado esta mañana, el candidato del PRIN. Volvemos. En Caraballo no se van a poder quejar, ¿eh? 4 candidatos, 4. Nos toca el turno de Renzo Aguilar, candidato a la alcaldía de Caraballo por el partido PRIN. El señor Aguilar tiene una larguísima experiencia en trabajo municipal. Yo ayer estaba revisando su información y ha trabajado en varias municipalidades, desde La Molina hasta Surco, pero nunca en la municipalidad de Caraballo, lo cual me ha llamado mucho la atención. Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, Rosa María? Buenos días a todo el público de Caraballo, a todos los vecinos, y gracias por la invitación.
¿Usted es abogado?
No, técnico superior, contabilidad y estudios de administración.
Claro, administrador y contador.
Así es.
Muy bien. Y se ha dedicado durante muchísimos años al trabajo municipal, me decía más de 30 años, ¿no?
Sí, desde los 22 años.
Y siempre en municipalidades haciendo diferentes
mi labor técnica en las áreas de planeamiento, presupuesto, programación de inversiones y en la última que tuve en recursos humanos.
Y terminó su carrera en Surco, ¿verdad?
Actualmente trabajo en Surco, he regresado, soy empleado nombrado.
Ya, empleado nombrado. Surco.
Bueno, también hemos pasado pues una serie.
¿Qué tal trabajando con Bruce? ¿Bien?
Soy la parte de soporte técnico, ¿no? Porque hay un funcionario que coordina directamente con ellos, pero siempre hay que aprender de cada alcalde lo bueno y de repente también lo que no hay que ejecutar, ¿no?
¿Desde cuándo vive en Caraballo?
Yo vivo desde los 6 años. Desde los 6 años me movilizo de Caraballo de Pueblo Libre hasta Caraballo, de ahí de Caraballo a La Molina, de Caraballo a Surco, de Caraballo a Tevitarte.
¿Para trabajar?
Para trabajar, así es. Y para estudiar a los 6 años.
Claro, pero usted entonces es uno de los vecinos de Caraballo que vive lo de la ciudad dormitorio, porque es de, a ver, de Caraballo a Surco, 2 horas.
En un periodo eran 3 horas y media.
Claro, en una época 3 horas y media, ahora 2 horas.
Hoy 2 horas y media con el Metropolitano.
2 horas y media. Pero usted para ir a trabajar se demora 2 horas y media en ir y 2 horas y media en volver. Dependiendo del momento del día, ¿no? Pero, o sea, usted está 4 a 5 horas diarias metida en un bus.
Así es.
¿Esa es vida?
Siempre trato de aprovecharlo.
Ah, no, claro.
En el momento, pero sí, y gracias por esa pregunta, porque a veces los candidatos, yo estoy postulando porque he visto el progreso de tantos viajes, he visto cómo han ido evolucionando algunos distritos. Y mi distrito no. Yo solamente te cuento algo pequeño, ¿no? Es decir, yo para salir de Trapiche, claro, a la Panamericana Norte, hasta hoy en día, y lo pueden investigar, hay un semáforo que demora 10 segundos para pasar a la Panamericana Norte. Y la congestión es de casi 40, 45 minutos. Claro. Entonces, yo he visto que problemas simples no se pueden resolver. Entonces, esa vocación que tengo como municipalista...
Usted vive por Trapiche. Sí. Es lejísimos.
Kilómetro 4.5. de la Avenida Trapiche.
Ya, claro, ya yendo a Canta.
Pero yo creo que nos acostumbramos y tenemos que sacarle provecho a eso, ¿no?
No, es decir, sí, claro. Tiene su ventaja porque el clima es bonito, el clima es rico.
Su desventaja es que le quito tiempo a mi familia.
Exactamente. Así es. No, todavía tiene áreas verdes, pero hay muchos problemas de seguridad.
Así es.
Y es muy desolado. Hay gente que dice, te vas a vivir a Caraballo muy solo y con muchos problemas de seguridad.
Así es.
¿Qué hacer frente a eso como alcalde?
Mire, si bien es cierto... La competencia, la municipalidad tiene solamente la labor de prevención.
Claro,
pero eso, si yo estoy decidiendo postular, es que tengo que comprarme el pleito. Tengo que tener regidores, más allá de lo que muchos hablan, ¿no? Sistema de inteligencia, de repente prevención, compre cámaras, y por ahí, pues, no sé, articular algunas actividades de la municipalidad para articularlas con el tema de seguridad, como recuperación de espacios, iluminación, deporte.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es, creo que el alcalde tiene que liderar el tema, ¿no? Es decir, proponer iniciativas legislativas. Es decir, los regidores pueden proponer iniciativas legislativas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, de que mi enfoque de mi plan de gobierno es un enfoque territorial diferenciado, ¿no? Porque no puedo trabajar.
Hay varias realidades.
Hay 5 macrozonas que yo le llamo: las zonas urbanas consolidadas, las zonas en expansión reciente, lomas, laderas, hay una zona agroindustrial y el Valle del Río Chío.
Claro.
Ya. Entonces, las estrategias tienen que ser diferenciadas. Yo le digo, ¿no?, al Congreso también, la criminalidad no puede ser igual la intervención para Caraballo, que tiene altos índices de criminalidad, como para Surco.
Claro.
Entonces, tenemos que proponerle al Congreso que saquen iniciativas.
¿Y qué propondría para Caraballo con altos índices de criminalidad?
Lo que yo propongo es también que se proponga de buscar recursos a nivel internacional. Por ejemplo, si un distrito quiere hacer un convenio con El Salvador, o con Brasil, o con Colombia, ¿no? Salvador con el control territorial, Brasil con el tema de la tecnología, Colombia con el tema de la municipalización, del tema de la policía, ¿no? Entonces, hay que proponer ese tipo de...
Pero está completamente fuera de su liga ya.
Así es.
O sea, un distrito no puede hacer convenios internacionales a ese nivel, ¿no?
Claro, entonces la idea es esa, es decir, los municipios...
Lo que pasa es que usted tendría que tener un vehículo político. Y el PRIM no pasó la valla.
Exactamente, es decir, somos conscientes de eso, pero yo creo que dentro de mi experiencia municipalista, nosotros tenemos que dejar la camiseta a un lado, porque si vamos a seguir trabajando con camisetas, la inseguridad nos va a avasallar.
Claro.
Entonces, aquí se trata de trabajar con el Congreso, buscar a los congresistas.
Pero se trata de trabajar con lo que tiene, ¿no?
Así es, también.
Y con lo que tiene, nos han dicho 200 serenos, ¿qué se puede hacer?
Yo he sacado una estadística, son 400,
ya,
que es un sereno por cada 1.250 claro, habitantes, policías, es menos de un policía por...
No, y
por cada...
un sereno por kilómetro cuadrado, pues, así es poquísimo.
Por eso, Rosa María, mi política, que está dentro del plan de gobierno, habla sobre el tema de la estrategia sectorial, la estrategia de intervención territorial y la cooperación internacional o nacional.
Pero es que la cooperación internacional no va a llegar.
A ver.
Por ahora, ¿no?
Claro. Pero
primer año.
Hay tres tipos de Caraballo. Por mucho tiempo solamente trabaja con su presupuesto. Claro. Y si tú haces la investigación, tú.
Y es un presupuesto muy chiquito.
Tenemos déficit de áreas verdes, población sin agua. El presupuesto no alcanza. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el alcalde tiene que comprarse ese
pero, pinto. A ver, hay una discusión que tuve con otra candidata que es verdad. Es un distrito donde hay un conjunto de predios muy grande que no está titulado. Esos vecinos no pagan predial ni aunque quisieran, porque no tienen predio en el catastro. Entonces, si usted titula, les da, digamos, posibilidad de entrar a un registro, a su catastro, porque ya son predios titulados, ahí puede cobrar.
Nosotros, dentro de nuestro plan de gobierno, tenemos una iniciativa que se llama Ordenar la Casa.
Claro.
Dentro de Ordenar la Casa está revisión de contratos, el tema del mantenimiento de la actualización catastral. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también con las políticas que acaba de implementar dentro de la política de gobierno, este gobierno, 27-30, ¿no?
Claro.
¿Qué tal? La seguridad ciudadana, el tema de la titulación. La municipalidad no titula, pero sí tiene que crear las condiciones y los requisitos zona de laderas.
Claro, vez que la Lima da la habilitación urbana, ¿no es cierto? Y entra con FOPRI, titula y todo lo demás, usted ya tiene esa persona en su catastro. Una vez que usted tiene esa persona en su catastro, comienza a cobrar su predial. Tiene que tener mecanismos de cobranza. Ahora, ¿cuál es el nivel de morosidad de los que sí puede cobrar hoy?
Hoy en día la morosidad es alta, 50% de morosidad.
Ya.
Pero yo les digo y le pregunto, si esto no viene de ahora, viene ya de tiempo.
Desde siempre.
Entonces, el vecino no tiene confianza, entonces si la municipalidad no hace nada para recuperar esa confianza, ¿no? Dentro también de mi plan de gobierno hay un shock de inversiones. Ya. Es recuperar, es decir, hacer un apalancamiento financiero con el Fondo Común, que son de 63 millones al año, por lo menos, y poderle con eso hacer un préstamo, que es, sí, eso sí, sí lo puede hacer la municipalidad, y ofrecerle a esos áreas de del distrito que no tienen intervención por más de 20, 25, 30 años y empezar a hacerles obras.
Ya.
Lo hicimos en Surco en el año 97. Se recupera la confianza y el vecino de alguna otra manera hacer con el vecino, ¿no?
Sí.
Zona tal, territorialmente, están debiendo 50%. Nosotros le vamos a intervenir con un préstamo, pero ustedes nos tienen que ayudar.
Claro, nos hace el teatro, el parque, la vereda, la pista,
pero
todo.
Ustedes tienen que pagar el tributo.
Y ustedes me tienen que pagar.
Porque si vamos a esperar, ahora, ojo, que también tenemos que hacer un programa de largo plazo, la sensibilización en los colegios,
claro,
en las organizaciones sociales, ¿no? La importancia que tiene como el pagar impuestos, pues, ¿no?
Son impuestos.
Pagar los tributos.
Ahora, la otra es que si no le pagan, usted pues los ejecute coactivamente.
Por eso primero se conversa, se dialoga, y después se procede.
Primero se conversa, luego se da la amnistía y luego viene la ejecución coactiva. Es más o menos las etapas del proceso.
Así es.
El problema es que la ejecución coactiva termina horrible, porque termina que le tiran las ollas por la cabeza, ¿no? Entonces es bien complicado.
La ejecución coactiva o el tema de la fiscalización no pueden ser utilizados como ingresos fijos.
No, obviamente.
Lo que hacen muchas municipalidades,
La
fiscalización,
con las grúas y todo
con eso
más.
Quieren pagar personal,
No.
Y estamos cada
fatal.
Día peor.
Eso es fatal, esa no es la forma. Pero la multa y la cobranza coactiva es educativa, porque si no cobra, o sea, si yo sé que si no pago el predial no me pasa nada, no lo pago, pues.
Así es. Por eso que yo propongo esto primero, ¿no? Es decir, a los vecinos caraballanos, no es que rezo y la va a entrar con el látigo. Primero, vamos a recuperar la confianza. Tenemos que recuperar la confianza del vecino porque Caraballo tiene unos indicadores alarmantes. Acabo de escuchar las preguntas que les has hecho.
Está
casos
clarísimo.
De extorsión, sicariato, la
yo
vida
no sé
de uno corre peligro.
Yo no sé cómo han conseguido cuatro candidatos que quieran ser alcaldes, porque al actual lo han amenazado 5 veces. Está procesado, han allanado su casa por un proceso penal.
Yo creo que ahí podemos ser un poco responsables, bueno, de mi parte, no opinar todavía con respecto hasta cuando se hagan las investigaciones
no,
y
no,
se tenga ya los
pero
resultados.
Pero 5
¿no?
veces lo han tratado de matar. O sea, no. Es horrible.
No sé si voy a pecar en algo, pero la victimización a veces también hoy en día es un tema.
Ya, de repente, ya. Pero de las 5, pues que sean 3, no importa. Aunque sea una, es
tenemos
horrible.
Es decir, si nosotros queremos postular, es decir, en mi caso yo quiero postular porque quiero poner mi experiencia en mi distrito.
Claro.
Yo he sido dirigente y como dirigente tengo proyectos que no han salido por más de 14 años.
Deportivo, sobre todo, ¿no? O
sea, social también.
Deportivo social. Así es. Acá veía que era presidente de un comité deportivo comunal, que tiene actividades con los jóvenes.
También he ayudado a muchos vecinos en cómo administrar un espacio público, ¿no? A veces el vecino se siente dueño del espacio público y eso lo tienen que entender que es un delito.
Claro.
Entonces, en Surco se trabaja bajo convenio con el vecino, bajo ciertas horas libres, y posteriormente pues haces un pago en unas ciertas horas, pero esto tiene que tener una contrapartida.
Usted sería
¿Qué
un,
vamos a hacer?
Si usted gana, sería un producto de la experiencia surcana.
De Surco, un poco en La Molina, un poco de Ojo, de acuerdo, como acabo de decirte, bajo un enfoque territorial.
Claro, diferente ¿no? Completamente diferente.
Pero yo creo que la experiencia, nadie me la va a quitar, soy municipalista desde los 22 años, hay muchas cosas que sé que no se deben hacer, hay otras cosas que sí pueden tener solución.
Claro, pero es un cargo un poco frustrante, ¿no? Porque es evidente que usted no es Sedapal, no le puede poner agua de sabe. Usted no es policía, no puede controlar el delito. Entonces, las funciones son acotadas. Para terminar, basura, porque hay una emergencia sanitaria. O sea, eso, y esa sí es función de la municipalidad. ¿Qué va a hacer ahí?
Aquí, dentro de ordenar la casa, y te dejo aquí este. A
ordenar la casa.
Ordenar la casa, que es lo primero que tenemos que hacer.
Parte de ordenar la casa.
Aquí está. Ordenar la casa. Tenemos que revisar los contratos de limpieza pública, ¿no?
Ajá.
Es decir, revisar los contratos.
Yeah.
Tenemos que, de alguna otra manera, hacer un plan de rutas. El mantenimiento catastral te va a permitir también tener la realidad hasta dónde estamos llegando, actualizar los arbitrios. Ahí viene el tema del shock de inversiones para recuperar la confianza, para que el vecino pague. Pero por el momento, hoy la municipalidad tiene que trabajar con servicios terciarizados,
claro,
y servicio propio. No se llega al servicio. Rosa María, el servicio de limpieza pública en el distrito cuesta 40 millones aproximadamente, pero la municipalidad solamente presupuesta 19 porque es de acuerdo a la morosidad, ¿no? Para 19 millones. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener
siempre
el problema.
Claro.
Entonces, lo que tenemos que buscar es también proyectos financiados, ¿no? Caso Surco, por ejemplo, nosotros hicimos con la Comunidad Europea que logramos 400 mil soles para un caso de las bolsas naranjas.
Claro. Ahora, hay distritos y hay sistemas de recojo de basura en el mundo que no son diarios, ¿ah? Que son cada dos días, cada tres días. Entonces, eso te reduce muchísimo el costo.
Por ejemplo, un vecino me pedía, ¿no? Tienen que poner los contenedores soterrados. Entonces, yo le digo, pues, vecino.
¿Y quién los va a limpiar?
Le digo, vecino, primero empecemos a educar.
Claro. ¿No?
Es decir, mi eslogan de campaña es: Caraballo merece verdad, gestión y futuro. Verdad, porque hay que decirle las cosas al vecino, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y lo que yo tengo que gestionar. Porque esa es la realidad.
Pero la basura sí es subida.
Así es, 100%. Sí, 100%. Hoy día se destina casi 30 millones de presupuesto, pero no vemos los resultados. Usted pasa desde la entrada de Caraballo, focos críticos, y yo no sé cómo puede vivir. Hemos tenido un problema.
Emergencia sanitaria.
Que, bueno, el presidente dio el
auxilio. No, y tuvieron que intervenir otros distritos para poder ayudar.
Así es. Entonces, yo creo que hay que priorizar algunas cosas importantes, pero más allá de la limpieza de las áreas verdes, yo creo que Caraballo tiene que aprender a gestionar. Por eso, futuro, creo que también un candidato lo ha dicho, que las últimas autoridades no han tenido esa visión.
Claro.
Te comento algo pequeño. Si me
y ya nos vamos, ya nos vamos.
Por ejemplo, se están haciendo grandes rutas, corredores logísticos, que ya están mapeadas a través del Ministerio de Transporte, ¿no? Pero hoy veo que un candidato, no sé si es candidato o es alcalde, no lo sé, pero está repavimentando las pistas de Trapiche, de Loma de Caraballo, de la Avenida Camino Real. Pero creo que no tenemos en cuenta que Caraballo ya se ha vuelto un distrito donde tenemos ónibus interprovinciales que van hasta la Sierra Central.
Además, vías metropolitanas.
Lo está haciendo la Municipalidad de Lima. Pero yo me refiero a que el protagonista no es la autoridad, sino es un candidato.
Claro.
¿No? Entonces, discúlpeme, pero lo tengo que decir. Pero estas pistas no necesitan una repavimentación. ¿Por qué? Porque la visión de 10, 15 años, hay camiones con mercancías que van al Chancay. Claro. Y están buscando
no
pasar por la Panamericana Norte.
Exactamente. Hay un tráfico a Canta que está buscando una vía alterna para llegar a Tarma, Huancayo, por ahí. Hay un tráfico, no es pesado, pero sí hay un tráfico.
Sí, es por eso que nosotros estamos proponiendo que el Ministerio de Transporte tiene la famosa iniciativa Vía de los Emprendedores.
Exactamente.
Que tiene que pasar, pues, a que sea vía, el Ministerio de Transporte lo financie. ¿no? Y dejar.
No, no, pues, claro, eso no es de ustedes.
Eso
es,
vamos
pero
a,
sí
vamos
atraviesa,
a empujar
atraviesa. Ese proyecto.
Hay muchas cosas que se tiene que trabajar,
claro,
como ordenar la casa.
Subir a los Andes, digamos, pero no por la carretera central, sino por Canta.
Así es.
Y eso pasa directamente delante
entonces,
de ustedes.
No podemos estar pensando nada más en que tenemos que repavimentar las principales pistas porque
claro,
estamos poniendo en peligro
claro,
la vida.
Muy bien. Bueno, y aquí despídase, acá se queda, despídase de su público.
Gestión de recursos, la creación de la Agencia de Cooperación Internacional, que esta se va a financiar con ordenar la casa. De aquí queremos ahorrar unos 5% del presupuesto, 6, 7 millones, para poder financiar la Agencia de Cooperación Municipal para poder obtener recursos. A los vecinos, quiero pedirles que este 4 de octubre, la nueva alternativa que es el partido político PRI, Renzo Aguilar, y estoy poniendo mi experiencia al servicio del distrito.
Mucha suerte igual a todos.